Una de las cosas que la iglesia tiene que aprender a comprender en la palabra de Dios. Recuerde que a la iglesia se le llama la novia de Cristo. Toda mujer en la Biblia es un tipo de la iglesia. Toda mujer. Cuando la Biblia dice que había en una ciudad una mujer importante que discernió que aquel hombre era un profeta, cuando habla de la mujer importante, habla de la iglesia. La iglesia, todo lo que usted vea como una mujer en la Biblia, es un tipo de la iglesia. Primera de Samuel, en el capítulo 1, nos habla de una mujer. En Primera de Samuel 1, versículo 9, dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo, verso 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de cuándo, de cuándo, de cuándo, todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Es decir, lo que tú me des será consagrado a ti, Señor. Ana es una de las mujeres más reconocidas de la Biblia. La mayoría de los cristianos conocemos la historia de Ana. Se le recuerda como una mujer maravillosa y como madre de uno de los más grandes profetas del pueblo de Dios. Esta enseñanza, a pesar de que estos días fue lo de la mujer, no es solamente para la mujer. Esto es para la iglesia de Cristo, y todos los que estamos acá somos iglesia de Cristo. Sin embargo, antes, quiero que me preste atención a toda línea que yo digo va a ser importante con la ayuda del Señor. Sin embargo, antes de que Ana llegara a ser reconocida, la situación de Ana era una situación desalentadora. En ese tiempo, en la cultura hebrea, y todavía hoy en día, en algunas culturas, la mujer entre más hijos tenga, más bendecida es. Y en esa cultura, y en algunas todavía hoy en día, quien no tiene hijos se considera como una mujer donde la bendición no está sobre ella. Si es infértil, se le considera una mujer que no tiene la bendición de Dios. En el caso puntual de Ana, Ana era una mujer considerada en su época como una mujer fracasada. Ana era considerada una mujer olvidada. Ana era considerada una mujer maldita por Dios. Al no tener hijos, la cultura hebrea la tachaba. Había algo malo en ella, definitivamente. Para empeorar las cosas, Ana tenía un esposo que se llamaba Elcana. Y Elcana tenía dos esposas. Una se llamaba Ana y la otra se llamaba, ¿cómo? Penina. Tras de que ella era estéril, infértil, no podía producir, no podía fructificar. Tras de todo, imagínate lo que es que el esposo aparezca un día con otra mujer. Y le dice, bueno, ella va a ser mi esposa también. Y Ana quizá le dijo, bueno, pero que ella no viva aquí. No, ella va a vivir con nosotros. Penina comienza a tener hijos. Era la bendecida. Y Ana no podía dar a luz. Recuerde que en aquella época era permitido que los hombres tuviesen más de una mujer. Dice la Biblia que Salomón llegó a tener 1,000 mujeres. Con razón terminó loco. Si a veces una, diría alguien, yo no, cuidado, 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 porque imagínate qué problema me meto. Pero tras de que Ana no podía tener hijos, la mujer que tenía viviendo con ella definitivamente se burlaba todos los días. La afrentaba, se burlaba, la irritaba. Ahora quiero que preste atención porque aquí es donde entra el mensaje. Lo interesante sobre Ana es que a pesar de lo que a Ana le estaba sucediendo en lo natural, su nombre tenía algo especial en el espíritu. Lo voy a volver a repetir. A pesar de lo que Ana estaba sufriendo en lo natural, su nombre tenía un nombre especial en el espíritu. En hebreo, el nombre Ana significa gracia. Diga conmigo, la gracia de Dios. Dígalo más fuerte, diga, yo declaro sobre mí la gracia. Es una palabra, yo no sé hablar hebreo. Y no es importante, aquí lo más importante es que yo sepa hablar con Dios. Pero es una palabra que se escribe Shanan, que también significa favor o significa favorecida. Ahora, lo tremendo de la situación de Ana es que parece que su vida no era de acuerdo a su nombre. Porque la palabra gracia significa aceptación. La palabra gracia significa bondad amorosa extendida hacia alguien. La palabra gracia significa buena voluntad hacia una persona. Significa la misericordia que Dios le entrega a alguien aunque no la merezca. La palabra gracia significa que se le otorga una facultad especial recibida por el Espíritu Santo. Es más, la palabra gracia, aún en el griego, es carisma. Que nosotros en latino, en español decimos carisma. Pero la palabra gracia significa alguien que es lleno de dones. O sea, si usted ve, como que Ana estaba viviendo un nombre, pero todo lo contrario. ¿Cómo es posible que me llamo gracia y no puedo dar a luz? ¿Cómo es posible que me llamo favor y soy estéril? ¿Cómo es posible que me ponen un nombre donde se supone que se me otorguen facultades, privilegios, aperturas, puertas abiertas, dones, bendiciones? Pero todo lo que mi nombre significa es lo que menos tengo. ¿Alguien está conmigo aquí que me regale un amén en esta casa? A la persona que tiene gracia se le traduce como favor. Se define como cuando una persona tiene la aprobación de Dios. Una persona con gracia tiene apoyo. Una persona con favor es del agrado de todos. A la persona que tiene gracia y que tiene favor se le dan ciertas preferencias. ¿Alguien quiere aquí la gracia de Dios? A la persona que tiene gracia se le dan preferencias especiales. La persona que tiene gracia se le dan consideraciones. La persona que tiene favor se le dan ciertos tratos especiales. La persona que cuenta con la gracia y con el favor de Dios, toda la gente es bondadosa con ellos. La gracia es un favor inmerecido. Pero aquí es donde yo quiero que usted diga: pastor, pero eso era con Ana. No, eso es contigo. Porque a Dios le dio la real y divina gana de darte a ti su gracia y su favor. Aunque quizás usted, como Ana, no esté viviendo de acuerdo a lo que Dios le puso, yo declaro en este día que cada mujer en esta iglesia se llama gracia, y cada hombre en esta iglesia se llama favor. Y si la vida de Ana le cambió, la vida suya también va a cambiar. Porque aunque Ana se llamaba gracia y se llamaba favor, y la vida de ella parecía que no tenía gracia y no tenía favor, usted y yo sabemos que Ana terminó su vida recibiendo la gracia y recibiendo el favor. Maranata Heredia, usted va a terminar el año recibiendo gracia y recibiendo favor. Dale un aplauso si usted entiende por dónde va la línea de hoy. Y yo me metí a estudiar, de verdad me metí a buscar y a estudiar. Y yo dije: aquí hay ciertos principios demasiado poderosos. Lo impactante, ¿sabe qué significa, iglesia? Lo impactante es que un padre de familia no puede olvidar qué nombre le pone a sus hijos. Los nombres tienen una significancia impresionante. Y yo quiero decirle a todo papá que crea en el nombre que le puso a sus hijos. Los padres de familia le pusieron a su hija: tú te vas a llamar a partir de hoy Gracia. Y a donde tú camines te van a llamar Favor. Cuando le pusieron Ana, los padres sí pensaron de que a esa niña nunca le faltara nada. Pero sucede que su nombre no era compatible con su matriz. Su matriz seguía cerrada. No se olvide que este año no solamente es un año de nuevos comienzos, es un año de fructificación. Y Dios me dijo que le dijera que en este año tú vas a fructificar, tú eres fértil. Y les... no me están escuchando, no sé dónde. Tú vas a ver cómo se rompe la esterilidad, se rompe la sequedad. Y Dios me dijo que le dijera: ay, hermano, como Dios no me va a hablar en 7 días de ayuno. Dios me dijo que te dijera que lo que no habías podido ver en los años atrás, este año lo vas a ver, porque te llamas gracia y te llama favor. Dale un aplauso y dale la gloria a Dios. Vamos, mis hijos, vamos, vamos. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia. Toda persona que aquí se sienta sola, se sienta desanimado, se sienta herido, se sienta golpeado, que usted sienta que ya no tiene para dónde agarrar, hay alguien para dónde agarrar. Hay un Dios que te ama. Suena tan simple porque tenemos años en el evangelio. A mí me llena saber que mi Dios puso su favor y su gracia en mí. Mi enseñanza en este día se llama: tu nombre es favor y gracia. Así se llama el mensaje. Y lo impactante es que a pesar de lo que los padres pusieron en Ana, su matriz seguía estéril. Era una matriz sin gracia. Era una matriz sin favor. Yo me imagino a Ana diciendo: ¿para qué mis papás me pusieron así? Me ponen favor y gracia y no puedo tener hijos. Y para colmo, la otra esposa de mi esposo todos los días se burla de mí. Todos los días me irrita. Hermano, usted va a fructificar este año. El Espíritu de Dios va a venir sobre tu vientre espiritual y vas a poder dar a luz lo que siempre habías creído. ¿Sabe por qué lo creo? Porque yo lo voy a ver. Este va a ser el año de la multiplicación. Este va a ser el año de la salvación de las almas. Este va a ser el año de fructificar. Pastor, usted tiene años diciéndolo. Entonces, si quiere, quédese viendo lo que Dios va a hacer. Y no comerá. Pero yo vengo a decirle a usted este día: no importa que usted hasta el día de hoy haya estado sin producir algo para Dios. No importa si hasta el día de hoy usted haya estado sin dar fruto, sin dar incremento, sin ver multiplicación. Aún así, Dios te mira, te hizo y te creó lleno de su favor y de su gracia. ¿Alguien me regala un amén en esta casa? Dice el versículo 5. Pero Ana, su esposo Elcana, daba una parte escogida. Una parte escogida. Porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Verso 6. Y su rival, mire cómo la Biblia llama, su rival, la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Verso 7. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba. Así por lo cual Ana lloraba y no comía. Iglesia, esta rival, su nombre era Penina. Quiero que me preste mucha atención. Penina es un ejemplo. Es un ejemplo. Si usted no escuchó la palabra del jueves, yo le recomiendo con todo mi corazón que la escuche, la palabra del jueves. Penina, síganme aquí. Penina es un ejemplo de cómo el diablo habla a través de las personas. Penina es un ejemplo de cómo Satanás hace que la gente sean personas crueles. Hermano, yo quiero que usted entienda esto y no lo ignore. Habrán personas en tu vida que van a ser crueles, van a ser despiadadas, te van a hacer sentir mal. ¿Me están aquí oyendo, mis amados? Pastor, vieras que yo no conozco a nadie. Entonces agarre la enseñanza para que cuando esa persona llegue, porque a toda persona cristiana en su vida, tarde que temprano, se va a topar con una persona usada por el diablo con esta forma de ser de Penina, para humillarte, lacerarte, golpearte, herirte, maltratarte y hacerte sentir que tú no vales nada, que Dios se fue de tu vida y que para ti no hay bendición. Hermano, habrá gente mala, habrá gente perversa, habrá gente que te va a querer dañar, habrá gente que va a querer tocar tu estima, habrá gente, como dijimos el jueves, que van a ser usados por el diablo para golpear tus más profundas emociones. Cierra los oídos a esa gente y abre tus oídos solamente a lo que Dios dice de ti. Penina era así. Penina le robaba la paz a Ana. Hermano, que la gente de la calle te lo diga, ¿qué te importa? Pero si algo hieres cuando la familia que tú crees que debería estar a tu favor, son los que se visten de Penina. Palabras que provocan en ti dolor. Palabras que te han hecho a ti, mujer, sentir como una basura. Sentir que para ti no hay realización. Sentir que tú eres estéril. Varón, palabras que la vida, los compañeros, la familia te han hecho sentir un fracasado. Palabras donde el diablo ha usado a gente con el espíritu de Penina para hacerte creer que tu tiempo se terminó. Y el diablo siempre te pone a ver lo que otros tienen y tú no tienes, para condenarte, para acusarte y para hacerte sentir mal. Pero yo vengo a decirte, Dios dice que tú eres favorecido y que tú eres lleno de la gracia de Dios. Es más, Dios es especialista en tomar a un don nadie. Dios es especialista en tomar a un don nadie, en tomar a alguien de quien el diablo se ríe, al tomar a alguien que la gente ha humillado y transformarlo con su poder y con su gloria, y hacer una obra maravillosa que le va a irritar la envidia al que te ofendía y le va a llevar la gloria a Dios. Cuando Dios ha determinado poner en ti el favor, poner en ti la gracia, se te van a abrir las puertas. Cuando Dios ha determinado levantarte, no importa lo que la gente diga, no importa que el que te ha humillado se ría, déjelo que ría, que cuando Dios pone su mirada en ti, nadie puede impedir lo que su mano hará con tu vida. Yo vengo a decirle, Maranata, en este cierre de ayuno, tú eres favor, tú eres gracia, y vas a dar a luz y a ser productivo. Alguien dele gloria. Vamos a fructificar en el nombre de Jesús. Dios tiene el poder de cambiar tu situación. Dios puede hacer los milagros más grandes sobre tu vida. Pero usted tiene que creer en su favor. Usted tiene que creer en su gracia. Aunque haya una penina que te irrite, voy a decir algo que suena fuerte: aunque haya un cónyuge que no conoce al Dios que tú sí conoces, tu pelea no es con ese cónyuge. No cometas el error de caer en el juego del diablo de pelear con tu cónyuge. Es un espíritu de penina que está detrás de esa persona. Pero quiere que le diga algo: muchas veces esa penina que te irrita terminará viendo la gracia, el favor, la gloria, el poder, el milagro, la sanidad, la restauración, el avivamiento. Algo grande viene para ti, algo grande viene para tu casa, algo grande viene que Dios lo va a cambiar. Así que ya no maldiga su esterilidad, ya no maldiga tu parte de no dar fruto. Es que algo bueno viene de parte de Dios. Y si usted quiere, lo cree. Yo lo creo. Que en lo que yo no había podido dar a luz, voy a dar a luz. Dice el versículo 10. El versículo 10, quiero que lo busque. Dice: ella con amargura de alma oró. Oró. Ella con amargura de alma oró, lloró, oró a Jehová y lloró. Eso me indica, hermano, que Ana, como predicábamos el jueves, estaba en una depresión profunda. Una persona amargada, una persona abatida. Era una persona llena de dolor. Querido, usted tiene una idea. ¿Cuántas personas vienen a la iglesia con una apariencia de victoria? Y en su corazón hay un dolor profundo. Viven vidas de amargura, vidas de tristeza, vidas de dolor. El Espíritu Santo sabrá por qué me llevó el jueves a hablar contra la depresión. Y hoy me enseña una mujer. Pero es una mujer donde su depresión fue cambiada. La tristeza que tú puedes estar pasando también puede ser cambiada. Pero yo quiero enseñarte, y te lo digo humildemente y tajantemente también: deja de oír a quien no tienes que oír, porque sucede que a todos los que están oyendo no han cambiado tu vida aún. ¿Cuáles son las voces que le dice a la gente que acabe con su vida? ¿De dónde vienen esas voces? Esas voces vienen de penina, esas voces vienen del diablo. Esas voces vienen porque el engaño del enemigo es decirles: si tú acabas con tu vida, acaban los problemas. No, no. en el momento que acaba con su vida, comienza el más grande problema de su vida: una eternidad sin Dios. Hay gente que cree que el plan de Dios comienza teniendo paz en el cielo, quitándose la vida. Ese es el engaño. No, el plan de Dios en tu vida no comienza quitándote la vida para tener paz en el cielo. El plan de Dios en tu vida comienza aceptando a Cristo aquí en la tierra, permitiendo que Él quite tu dolor y tu amargura, tu esterilidad, tu falta de producción, tu falta de incremento. Y a partir de ese momento comienza una paz aquí en la tierra que sobrepasa todo el entendimiento. Ana estaba deprimida. Mientras una está deprimida, la otra se le burla en la cara. Mientras Ana estaba depresiva, Penina se jactaba de sus hijos. Pero había algo, hermano, que usted tiene que entender una cosa. Hubo algo que sostuvo a Ana, y es algo que te tiene que sostener a ti. Ana sabía, porque ella lo oró. Ya lo leímos, ella lo oró. Ana sabía que Dios no se había olvidado de ella. Y tú tienes que saber que Dios no se ha olvidado de ti. Pastor, ¿pero cuándo? Eso solo Dios lo sabe. Pero una cosa te puedo garantizar: Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de Maranatha. Yo creo que Dios se acordó este año de Maranatha. Y creo que es este año donde nos va a dar un templo propio. Y creo que es este año donde vamos a llevar la salvación a cientos de personas en Heredia. Yo creo que este es el año donde muchos de ustedes van a ver un milagro suceder en su casa. Yo creo que este es el año donde Dios se va a acordar de ti, y tu hijo más rebelde llegará a ser el más metido con Dios de tu casa. Hermano, yo no tendría problema en que un hijo rebelde llegue a buscar a Dios más que mi persona. Yo no tendría problema en que la hija endurecida llegue a ser más sensible al Espíritu de Dios que la misma madre de la casa. Pero es que Dios se especializa en agarrar a los despreciados, en agarrar a aquellos por los que nadie da nada, y hacer de ellos alguien maravilloso. ¿Le puede dar un aplauso bien fuerte? Dele gloria a Dios. Es más, hay momentos en nuestras vidas donde Dios vacila al diablo. ¿Cómo? Y le permite creer al diablo que te está venciendo, como le hizo creer al diablo que estaba venciendo a Jesucristo. Lo que el diablo no sabía es que de la misma manera que Jesucristo resucitó, tus sueños también van a... Tus sueños también van a resucitar. Alguien recibe esta palabra en este día. Ahorita el enemigo cree que te está venciendo, que te está derrotando, que te está robando la paz. Pero él no sabe que Dios tiene un as debajo de la manga, y que por donde el enemigo no le espera, Dios va a venir. Así es Dios. Lo que pasa es que Dios muchas veces nos permite entrar en tiempos de guerra, y nos está formando y nos está preparando. La Biblia dice en el Salmo 144 que Dios adiestra nuestras manos para la batalla. Y Dios es así, hijos. Levante la mano, diga: yo reclamo mi nombre. Diga: yo reclamo. ¿Cómo se llama usted? Ahora me dice Carlitos. No. ¿Cómo se llaman los hombres? Favor. ¿Y cómo se llaman las mujeres? Gracia. Usted tiene que reclamar ese nombre. Eso es como cuando un heredero va y reclama el testamento: yo soy Obando. Pues tú tienes uno que es más grande que el apellido de tu familia terrenal. Tú te llamas Favor y tú te llamas Gracia. ¿Y sabe qué hizo Ana? Ana se determinó reclamar y convertirse al nombre que le pusieron. Ella no se quedó satisfecha. En el versículo 9, 1 Samuel 1:9, diga la mano que está a la par, diga: reclama lo que tú eres, diga: reclama lo que tú eres. En el versículo 9 dice: y se levantó Ana. Yo creo que ahí comenzó el cambio. Una pregunta, ¿recuerdan el jueves? El jueves cuando el ángel le habló a Elías la segunda vez. ¿Cuánto recuerdan? Le habló y dice que se levantó, comió y caminó. Ahí comenzó el cambio de Elías. Tu cambio también comienza cuando tú dejas de tener esa cara que el enemigo quiere que tengas. No, hermano, se lo digo en serio. No he encontrado un versículo que viniendo a la iglesia con cara de necesidad abre los cielos. No lo he encontrado aún. Si usted tiene un versículo donde dice que tengo que estar serio con el pastor, con los hermanos, y como que me apesta la vida y eso me abre el cielo, hermano, a partir de ahora yo vengo al culto, así no vuelvo a ver a nadie y todo el mundo me cae mal. No lo he encontrado ese versículo. Lo que sí he encontrado es que usted y yo podemos convertirnos y tener un cambio. Creo que cuando Ana tomó la decisión de levantarse, ahí fue cuando ella recuperó la valentía. La iglesia de Cristo tiene que volver a ser valiente. Se me quedaron perdidos. Yo dije, la iglesia de Cristo tiene que aprender a ser valiente. La iglesia de Cristo tiene que aprender a reclamar con fuerza lo que le pertenece. Le voy a dar 5 acciones sencillas y específicas que Ana tomó para reclamar la promesa de su nombre. Y cuando ella se levantó y reclamó su nombre, liberó un poderoso nivel de fertilidad en su vida. Por eso tú tienes que fructificar, tú tienes que ser fértil. Este año vas a ver el fruto de lo que tú estás creyendo. En 1 Samuel 1:3, quiero que lo lea, por favor. 1 Samuel 1:3. No voy a salir de Samuel, solamente vamos a estar ahí. Dice, y todos los años, quiero que le preste atención a cada palabra. Dice, y todos los años, aquel varón, ¿qué hacía? Subía de su ciudad para adorar y ofrecer. ¿Cuál varón? El Cana. Subía aquel varón de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofnifines, sacerdotes de Jehová. Brinca el versículo 6. Dice, y su rival le gritaba enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había conseguido tener hijos. Así hacía, verso 7, así hacía, preste atención a esa parte. Así hacía cada año. ¿Cuándo lo hacía? No oigo. ¿Cuándo lo hacía? Cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba, por lo cual Ana lloraba y qué, y no comía. Una pregunta: ¿cuándo subía Ana a la casa de Jehová? Quiero que alguien me lo responda. ¿Cuándo subía? Cada año. ¿Qué significa eso? De la única manera que tú vas a cambiar tu improductividad en productividad, la esterilidad en fertilidad, es no rendirse. Diga conmigo: yo no me voy a rendir. Dígale a la persona que está a la par, y ojalá que sea el familiar tuyo que a veces te hace la vida de cuadritos, vuélvalo a ver, sonríale, súbale la ceja así y dígale: no me voy a rendir. Oiga, algunos de verdad hicieron las cejas así como la roca. Oigan esto, la Biblia dice que cada año Ana, Elcana y Penina iban al templo. Cada año, síganme aquí por favor, preste atención, porque estos son 5 puntos rápidos y hacemos Santa Cena. Cada año Ana seguía sin hijos, pero seguía yendo al templo. No me quieren oír. Cada año seguía sin hijos, pero cada año seguía en el templo. Voy a la segunda. Cada año seguía sin hijos. Cada año la rival la irritaba, pero ella no se rendía. Seguía yendo al templo a darle sacrificios a Dios. De los cobardes no se ha escrito nada, solo que no van al cielo. Con solo eso, pastor, la Biblia dice eso. Y yo que soy, sí. Y yo que de gallina ni para sacudir me sirvo. Pues sí.
La Biblia dice que los cobardes no van al cielo. Así lo dice la Biblia. Pero usted y yo no somos de los que retrocedemos. Usted y yo somos de los que tenemos fe en Dios para ver la gloria de Dios. ¿Qué es lo que el enemigo quiere? Que usted se canse. ¿Qué es lo que el enemigo quiere? Que usted renuncie. ¿Qué es lo que el enemigo quiere? Que usted ya no ore por sus hijos. ¿Qué es lo que el enemigo quiere? Que usted acepte la pobreza, la enfermedad y el estancamiento. Ana seguía sin hijos. Penina la atormentaba. Y aún así, cada año, Ana venía ante Dios con la petición de su hijo. No dejes de pedir lo que tienes años de estar pidiendo. Porque de la misma manera que Ana fue oída, tú también eres oído. Ana no se rendía. ¿Cómo yo sé que no se rendía? Cada año. Imagínate, subía el Cana, quizás a su derecha Penina, porque Penina era la bendecida, y a su izquierda Ana. Quizás todos los niños entraban también, porque siempre ha sido cultura judía que los niños también asistan a la sinagoga, al templo. Entonces yo me imagino, hermano, que donde usted volvía a ver así, ahí iba el kinder que tenía Penina, o mínimo un equipo de fútbol 5. Y por el otro lado, Ana subía solita. Lo que pasa es que Penina subía sin Dios, pero Ana subía con Dios. Alguien está conmigo. Por eso no importa si alguien no viene contigo, asegúrese que Dios, asegúrese que Dios está contigo. Siga subiendo, no se rinda, siga viniendo, siga llegando a la presencia de Dios, que esa esterilidad se termina, porque se termina. Tú eres gracia, tú eres favor. Alguien dele un aplauso y dele la gloria a Dios, dele la gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Hacerte olvidar que en Cristo eres más que vencedor. Él quiere que olvides eso. Él quiere que olvides que en Cristo tienes victoria. Por eso la persona está vacía y el enemigo lo quiere llevar a un bar. La persona está vacía y lo quiere llevar a la droga. La persona está vacía y lo quiere que abandone su matrimonio. No, en lugar de abandonar el matrimonio, más bien una al matrimonio. En lugar de ir al bar, vamos al templo como Ana. En lugar de ir a drogarse, vamos a la presencia como Ana. Que el Dios de Ana es tu Dios. El Dios del favor, el Dios de la gracia es también tu Dios. Y quiero decirle algo. Líderes, escuchen para que no los tomen desprevenidos. Todo nuevo nivel de fertilidad genera un nuevo nivel de oposición. ¿No me está oyendo? Si tú quieres ser fértil, habrán enemigos que se van a levantar. Dios le dijo al pueblo: los enemigos que hasta hoy habéis visto, nunca más los volveré a ver. Si no volvieron a ver esos, pero vieron otros. Aún los dos espías, cuando iban a conquistar la tierra que Dios los envió, vieron los gigantes de Anac. Nunca los habían visto. Todo nuevo nivel de conquista genera un nuevo nivel de enemigos. Pero si usted tiene, alguien diga conmigo, ¿qué es eso? Usted sabe. Diga, espirituales. Si usted tiene eso, usted dice: yo no me rindo. Y aunque tengo gente que se burla de mí, yo no me rindo. Y aunque tengo gente que me critica, yo no me rindo. Aunque tengo gente que me irrita, yo no me rindo. Aunque tengo gente que se me ha burlado en la cara, yo no me rindo. Ay, qué pecado, Jeffrey, tan jovencito y loco. Loco no, loquísimo por Cristo, loquísimo por la palabra. Y le creo a Dios hasta el último respirar de mi vida. Tú eres favor, tú eres gracia. Yo quisiera ver a los padres que hoy le van a decir a su hijo: tú te llamas favor. Y le van a decir a tu hija: tú te llamas gracia. Comience a marcarle el camino y los cielos se le van a abrir. Alguien dele la gloria al Dios de nuestras vidas. Esta es una lección fundamental.
Esto es una lección fundamental en la historia de Ana. Ella no se rindió. Año tras año, así le tiraran en su cara el escarnio, la burla, la acusación, ella continuó buscando a su Dios. Pastora, que tengo problemas con mi esposa. Ajá, ¿y qué? Ella no quiere venir conmigo. Ajá, ¿y qué? Ay, no, pastor, es que a mí me hace mi falta. ¿Y qué? Venga usted, hermano. Venga usted con el espíritu de Ana. Que cuando usted reciba el milagro, hasta su doña va a ser bendecida. No por la búsqueda de ella, va a ser bendecida por asociación. Porque en realidad el favor y la gracia estuvieron sobre ti. Yo quiero hablarle algo a los casados. Hoy, pastor, gracias. Una palabra para mí, para los cansados. No, para los casados. En especial los que he casado yo. No se le olvide que usted antes venía a la iglesia sin esa pareja que tiene ahora. Ven aquí conmigo. Pero digan amén, porque no dicen amén. ¿A qué le tiene miedo? En especial si yo lo casé. No se le olvide que yo a usted lo conocí sin pareja. Y usted venía sola. O venía solo. Ahora resulta que se casan. Y como decía ayer un líder que estábamos compartiendo en Koinonía, en medio líder, dice: a mí hasta me costó entender que se tenía que romper el cordón umbilical que tenía con mi esposa. De que a veces ella está sirviendo y yo estoy en casa. O a veces yo estoy sirviendo y ella está en casa. Hemos entendido que hay un propósito que tenemos que cumplir. No quieren decir amén. ¿Dónde están los favor y gracia? Que ahora se agarraron del abanico y empezaron a dar vueltas. ¿Qué pasó? No, pastor, es que ahora me tengo que quedar con mi esposo. Penina. Hermana. Diga conmigo: yo sí voy a ver la gloria de Dios. Dígalo más fuerte. Diga: yo voy a ver la gloria de Dios. Por eso, hermano, asegúrese bien con quién se casa. Gracias a Dios yo me casé y muy bien, porque me va muy bien. Pastor, ¿a usted le va bien porque usted es pastor? No, a mí me va bien porque yo tengo mi casa edificada sobre la roca. Vengan vientos, vengan lluvias, vengan situaciones, vengan circunstancias. Han venido momentos de mucha escasez, han venido momentos donde no ha habido el dinero, y el dinero nunca ha sido un detonante para un pleito. Siempre hemos creído que el dinero es un bien necesario, pero mientras la gloria, el poder, el favor y la gracia estén en una casa, esa casa tiene que caminar en victoria. Y eso que cuando nosotros comenzamos, Gerson vivía con nosotros. Tenía tiempo de no decirle nada. Es un hijo nuestro. 1 Samuel 1, verso 7. Ahí tienen la versión Las Américas. ¿Sí? Ok. Es la que dice LBLA. Yes. Esto sucedía año. ¿Cuándo? ¿Año qué? Tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor, la otra, diga conmigo, la otra. Suena fuerte, ¿verdad? En un matrimonio decir: ay, pastor, la otra. Eso es feo. Pero ahorita no piense en eso. Piense en los enemigos, que el enemigo es los otros. Dice: la otra la provocaba. Y Ana lloraba. ¿Y qué sucedía con Ana? Y Ana lloraba. ¿Y qué? Y no comía. Diga: no comía. ¿Cuál fue la segunda acción que hizo Ana? Ana hizo algo que usted y yo hemos hecho esta semana: ayunar. Diga conmigo: el ayuno cambia todas las cosas. Dígalo más fuerte, diga: el ayuno cambia todas las cosas. Ahora, con esto que te estoy diciendo, si tú eres nuevo,
y no sabías que estábamos en ayuno, ten paz. Igual agarra el mensaje. Porque el ayuno no es algo que se practica solamente en una época. El ayuno debe ser una práctica en el creyente constante durante todo el tiempo que estamos aquí en la tierra. ¿Qué hizo Ana? Diga conmigo, Ana ayunaba. Levante la mano, diga, Ana ayunaba. La infertilidad, síganme aquí. La infertilidad, la esterilidad, la improductividad, los bajos rendimientos, iglesia, son demonios. Lo voy a repetir. La infertilidad, la esterilidad, la improductividad, los bajos rendimientos, la falta de dar fruto, son demonios que pueden acosar a los cristianos año tras año, como lo hicieron con Ana. Yo sí creo y lo voy a declarar, hay ciclos en nuestras vidas que tienen que romperse en el nombre de Jesús. Por donde el enemigo siempre te ha atacado. Ayer me escribía una hija y me decía, papá, ayúdeme a orar, yo no quiero retroceder, yo no quiero fallar, me está costando, pero yo quiero a Dios, yo necesito a Dios. Y yo le dije, solamente tienes que hacer dos cosas. Diga conmigo, diga dos cosas, solo dos cosas. Número uno, conózcase a sí mismo. Conozca cuáles son tus debilidades. Conozca cuáles son sus áreas. Iglesia, yo quiero recordarle a usted algo que a veces los cristianos olvidan. Satanás no es creativo. Satanás no tiene la imagen de Dios. Los únicos creativos en esta existencia son Dios y nosotros, sus hijos. Así que como el diablo no es creativo, él siempre va a venir a tu vida y te va a atacar de la misma forma siempre. Entonces, número uno, conózcase a sí mismo. Conozca sus debilidades. Conozca las áreas donde él te ha botado. Y número dos, aléjese totalmente de esas áreas. Y yo no sé si va a decir amén. De esas personas. No quieren decir amén. Pero muchas veces el diablo al que usa es a esa persona de la que tú no te quieres alejar. Obviamente estoy hablando de aquella persona que no forma parte de tu círculo, que viene y se meten en tu vida y te dañan. La palabra de Dios nos enseña, síganme aquí, la palabra de Dios nos enseña que debemos tomar en serio los ataques de los espíritus, como hizo Ana. Ana tomó en serio su esterilidad. Ana tomó en serio su infertilidad. Ella vio que lo que ella creía y que su nombre no se estaba cumpliendo. Entonces ella se metió en ayuno. Ella se metió a buscar a Dios. Ella subía al templo y oraba. Si queremos ver a un demonio como la infertilidad, como la esterilidad, apartado de nuestras vidas, vamos a tener que muchas veces apartarnos de la mesa, apartarnos del plato de comida y meternos a buscar a Dios. Que yo creo que no importa cómo se llame el demonio, hay un solo nombre que es sobre todo nombre. No importa cómo se llame, ese demonio termina siendo derrotado por el poderoso nombre de Jesús. Pero yo veo personas, hijos, yo veo personas, he conocido personas que están pasando momentos en su matrimonio, momentos con sus hijos. Y en lugar de hacer lo de Ana, Ana estaba amargada pero ayunaba, Ana estaba amargada pero oraba, Ana estaba amargada pero no se apartaba del templo. Hay otras personas que la situación que pasan en el hogar, la situación que pasan con los hijos, se han llenado de amargura, pero se apartan, se alejan.
Y comienzan a escuchar al que, por cierto, no tiene el poder de cambiar su cónyuge, no tiene el poder de cambiar sus hijos. Comienzan a escuchar personas que están tan necesitadas como ellas, pero como ellas tampoco buscan, entonces escucho a ellas en lugar de escuchar la voz de mi corazón que me dice: métase en ayuno, vaya a la casa de Dios, métase a orar. Porque la gente termina haciendo lo que no tiene que hacer. Yo lo dije, creo que fue el jueves, y el líder Alex lo recordó en un audio que le envió a Logeo. Siempre que yo siento que mi vida espiritual se está secando, o que estoy llegando a un nivel de estancamiento, o como cuando usted se le enciende la luz del tanque de la gasolina, hermano, inmediatamente yo me meto en un ayuno. Yo no tengo que convocar la asamblea, yo me meto. Yo tengo una necesidad. Mi esposa y yo hemos ayunado por nuestros hijos, y que tal vez en ese momento no andan, por la bendita gracia, en aquellas cosas con las cuales cualquier papá se escandalizaría. Pero hemos ayunado porque hemos visto cosas que no nos gustan de ellos. ¿Alguien está aquí conmigo, hermanos? Y no es un pecado, no es una cosa terrible, no es un escándalo. Actitudes, cosas que no nos gustan. Pastor, ¿y por qué usted no convoca a la iglesia? Porque no es tu reto, es el nuestro. Pero tú también tienes retos. En tu amargura, lo peor que tú puedes hacer es: no voy a la iglesia, no ayuno, no me meto con Dios. Imagínate que aquí solamente tenemos culto el jueves y el domingo. Hágase cuenta que usted el jueves ya propuso en su corazón. Estoy dando un ejemplo y espero que se dejen enseñar. Usted ya propuso en su corazón: yo el jueves no voy a ir, no voy a ir. Tranquilo, tranquila, que ya Dios se dio cuenta de tu corazón, creo que, y ya el diablo ya te tiene un plan trazado para que no vengas el domingo. No es que yo no voy a volver los jueves, voy a ir solo los domingos. Ya el enemigo lo vio, te lo garantizo, te va a agendar, te va a programar y te va a meter algo para que no vengas el domingo. Cuando te das cuenta, tienes una semana y media, 2 semanas sin ir al templo, y tú con tanta necesidad. Yo quiero ver milagros y respuestas. Mau si quiere, Mau y yo queremos ver milagros en nuestras vidas. Nueva traducción viviente, versículo 9. Hija, nueva traducción viviente, por favor. Versículo 9. Una vez, después de comer lo que fue ofrecido con sacrificio en Silo, Ana se levantó. Ana se levantó y fue a orar. Y el sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre, junto a la entrada del tabernáculo. Versículo 10. Pero Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. La tercera acción que tomó Ana es: adore y quebrántese con llanto en la presencia de Dios. Hermano, usted me va a decir lo que sea, pero hay un llanto que mueve a Dios. Yo no estoy diciendo que usted va a llorar siempre, porque lo que realmente mueve a Dios es nuestra fe. Pero hay personas que su fe se ha expresado con llanto en la presencia de Dios. Y como el canto que ministramos ahora: y no me voy hasta que suceda. Los que conocemos la presencia de Dios sabemos que tú puedes venir a la presencia de Dios lleno de angustia, lleno de dolor, afligido, quebrantado, y tú sabes que no vas a salir igual, vas a salir transformado por la gloria milagrosa de tu presencia. Porque así es Dios. ¿Y qué hizo Ana? Quebrantarse delante de la presencia. Por eso es que, hermano, yo voy a llegar tarde, voy a llegar a la palabra. Voy a llegar cuando la música suavecita, la parte movida no me gusta. Así le decimos a la alabanza, la movida, y a la adoración, la quedita. La alabanza es la entrada a la gloria de Dios. Y la adoración tiene muchas formas de expresarse. Y una de esas es llorando
en la presencia del Señor. Nadie que entre a su presencia y derrame su corazón como agua a sus pies saldrá igual. Su vida será sanada, restaurada y cambiada por el Dios del favor y por el Dios de la gracia. Le da un aplauso bien fuerte al Señor. Dele la gloria a Dios. Solamente, iglesia, escucha esto. Solamente la adoración, solamente la adoración nos capacita para levantar nuestros ojos por encima de una profunda tristeza. Repito eso, diga conmigo, solo la adoración, más fuerte, diga, solo la adoración me capacita para levantar mis ojos por encima de una profunda tristeza. Tú puedes estar triste, hermano. O sea, yo con esto no estoy diciendo que tú eres pecador, carnal y poca fe si un día vienes triste. Yo no estoy diciendo eso. Lo que yo quiero enseñarte es que esa tristeza tiene que ser cambiada. El salmista David decía, tú has cambiado mi lamento. ¿En qué? En danza. La Biblia dice en Isaías 61 que Dios quiere derramar sobre ti gloria en lugar de ceniza. Dios tiene el poder, pero en medio de tu profunda tristeza, comienza a adorar a Dios. Y cuando tú adoras a Dios, tú comienzas a recordar todas las virtudes de Dios. Comienzas a recordar el carácter de Dios. ¿Alguien está aquí conmigo? Comienzas a recordar la bondad de Dios. Comienzas a recordar sus promesas. Hermano, y el que adora en medio del dolor, una fuerza, un gozo y una paz comienza a llenar su vida. Alguien lo ha experimentado. Y usted, hermano, la gente no sabe. La gente no sabe que tú estás llorando por dos cosas. Estás llorando porque viniste cargado de tristeza, cargado de dolor, pero ya ahora ese llanto que comenzó por tristeza se convierte en una nueva fortaleza de parte de Dios. Y eso era lo que estaba experimentando Ana. Vamos bien fuerte, vamos, 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 vamos. Usted puede experimentar eso. Usted viene cargado a la iglesia. Usted viene cargado, viene triste. Levante la mano, cierre los ojos. La adoración te capacita para ver por encima de tu tristeza la grandeza de Dios, los valores de Dios, el carácter de Dios, la bondad de Dios y las promesas de Dios. Por eso es que yo le decía a los líderes, venir a la iglesia tiene que ser un refugio. Aquí usted sanado, aquí usted restaurado. Alguien me dice un amén en esta casa. Aquí el matrimonio puede ser renovado. Esto es muy importante. Ana lo que está haciendo es tocando el corazón de Dios para convertirse a su nombre. Si yo soy gracia, si yo soy favor y no puedo dar fruto, si yo soy gracia, yo soy favor y no puedo fructificar, yo soy gracia, yo soy favor y soy infértil o soy estéril, yo soy gracia, yo soy favor y no puedo tener ni negocio, ni incremento, ni llamado, ni propósito, yo tengo que mover a Dios. Algo tengo que hacer. Ana no se rindió. Ana ayunó. Ana se quebrantó en la presencia de Dios. Primera Samuel versículo 10, otra vez 1:10, 1:10, 1:10. Dice que ella oró. ¿Cuál es el cuarto punto? Ya voy terminando. No importa cómo usted se sienta, no deje de orar. Voy a repetirlo. No importa cómo usted se sienta, no deje de orar. Ana no solamente, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, Ana no solamente oraba para poder llegar a tener un hijo. Le voy a decir mi percepción. Para mí Ana también oraba porque ella necesitaba la paz de Dios. Y te voy a decir algo. Hay gente que ora, recibe un milagro y aún no tienen paz. Lo voy a llevar a un nivel de madurez. Hay algo más grande que la respuesta de tu milagro, y es la paz. Porque si usted tiene paz, usted sabe que sabe que sabe que de alguna manera Dios le dará su Samuel. De alguna manera. Pero tenga paz. En medio de lo que estamos creyendo para el servicio, la semana que viene, si Cristo me da vida, y usted también, seguiremos levantando una iglesia que conoce el privilegio de servir. Pero le voy a decir una cosa, hermano. Le voy a decir una cosa. Aún la visión que tenemos, disfrutemos el viaje de servir a Dios. Tiene que haber paz.
Ay, es que si no llego al devocional, si no llego al devocional, no me ponen este mes.
Usted no ha entendido. No ha entendido todavía. O sea, usted no ha entendido por qué es el devocional.
No lo ha entendido. Es que tengo que ir porque si no, ya el líder Richard habló y ya yo vi que le está cumpliendo la palabra. El que no llega no sube.
Usted no ha entendido el propósito de un devocional. Si usted viene al devocional para que no lo quiten de la lista, mi amorcito precioso, carita de amor, corronchito, bebé, popi, tito, mop, hermano, chito, como usted quiera. Usted no ha entendido que usted viene a un devocional a darle su vida a Dios, a preparar el ambiente, a preparar el corazón. Y porque el grupo necesita la gloria de Dios, el grupo necesita el favor, el grupo necesita la gracia. Y usted, que venía solo para que no lo sacaran del cronograma, necesita el doble de la gracia y el favor para entender por qué hacemos nuestros devocionales. Esa era. Mira, al día de hoy, a mí no me han sacado el cronograma de ser pastor de aquí. Gracias a Dios. Y aquí nunca habrá un golpe de estado. Ese demonio lo tenemos atado en el nombre de Jesús. Los espíritus de división. Los líderes tienen que cuidarse. Hubo un hijo que está aquí. Hubo un hijo que tuvo un sueño un día de que un líder se iba y se llevaba un grupo de gente. Él me dijo sinceramente, me dice: papá, yo no sé si era porque era enviado a otra iglesia y se iba con apoyo, o si dividía la iglesia. No vamos a decir quién fue, porque yo no quiero que ese líder comience a: seré yo, maestro, seré yo, seré yo el que meto el pan en él y como con el maestro. No, porque dije que hasta el día de hoy nadie me ha quitado. Mano, a mí nadie me supervisa. Tengo un pastor que es mi cabeza. Pero cuando ya usted es maduro y usted ama a Dios, usted sabe lo que usted tiene que hacer. No importa cómo usted se sienta, no deja de orar, no deja de buscar a Dios. Tiene sus devocionales. Mi esposa sabe que yo tengo mis devocionales. Ella tiene sus tiempos con el Señor, yo tengo mis tiempos con el Señor. Y usted siempre que los hace está en victoria. Sí, siempre estoy en victoria. Ahora, que me sienta en victoria, eso es otra cosa. Porque yo no sé si usted ya se graduó en Serafín, con énfasis en querubinesco. Pero digamos, los que estamos en la tierra, a veces nos hemos levantado con las pilas bajas. Digo yo, a mí me ha pasado. ¿A alguien le ha pasado, Gloria? Claro, donde yo digo que a mí me ha pasado, la gente dice: ¡oh, my God, a todos! Pero usted cree que yo voy a dejar de orar. Usted cree que yo voy a dejar de cubrirlo a usted. Yo no puedo darme el margen porque quizás usted ese día se levantó y ni oró. Yo no quiero que usted ande sin cobertura. Entonces yo me levanto y comienzo a cubrir toda la iglesia, no importa cómo yo me sienta. Sumado a que hay intercesores a las 5 orando y cubriendo toda la iglesia. Maranatha Heredia, vas a fructificar, vas a ver la gloria de Dios, pero no dejes de orar No importa cómo te sientas, Jehová va a responder. Alguien le da gloria a Dios bien fuerte. Un aplauso al Rey. Vamos, ya vamos terminando, vamos terminando, vamos terminando. Diga conmigo, yo voy a orar. Diga, yo voy a orar. Mire, la ansiedad. Versículo 12, hija. Versículo 12. La ansiedad. Oye esto. La ansiedad. Levante la mano conmigo. Diga, yo renuncio a la ansiedad. No, pero dígalo más fuerte. Diga, yo renuncio a la ansiedad. La Biblia dice en una de las versiones: no estéis en ansiosa inquietud. Filipenses 4 dice: por nada estéis ansiosos, afanosos. Ana podía caer en el engaño de caer en ansiedad y dejarse afectar por lo que no tenía, otros tenían, y olvidar cuál era su naturaleza. Voy a repetir esto. No lo tengo anotado, pero me lo muestra Dios. Ana podía caer en la ansiedad de olvidar, número uno, quién era ella. Que ella era la favorecida. Si usted se dará cuenta que ella era favorecida sin tener hijos, ya era favorecida. Suena tan simple, hermanos. Si tú supieras que tú eres un favorecido de Dios, aunque todavía no tengas algunas cosas. Ana podía caer en olvidar quién era. Ana podía caer en ver lo que no tenía. Y Ana podía caer en ver lo que otros tenían. Esa maldita ansiedad le hubiese robado el orar. Tú nunca tienes que dejar de orar. Tú tienes que saber quién tú eres. Tú eres un hijo. Tienes la fe. Tal vez usted dice, bueno, pastor, hay cosas que yo no tengo. ¿Tienes fe? Sí. Paz. ¿Tienes a Cristo? Sí. Paz. Como hablaba con Carmencita la vez pasada, tienes tus necesidades suplidas y Dios te usa hasta para bendecir gente. Ya tú eres una persona próspera, bendecida. Y aunque hayan otras cosas de las que careces, porque si tú te mides en el nivel de otras personas, vas a creer que no tienen nada. Pero quiere que le diga algo, hermano. Basta que usted vea lo que otros no tienen para que tú te des cuenta de todo lo que tú tienes. Lo que pasa es que el ser humano a veces se vuelve tan insaciable, tan insatisfecho. Como ese video que anda en las redes. El que anda a pie quisiera una bici. Y el que anda en bici quisiera el carro. Y el que anda en carro quisiera un chuzo de carro. Y así sucesivamente, porque el ser humano se vuelve insaciable. Pero hay cosas de valor eterno que son más grandes que lo que el mundo persigue. Mientras tú sepas que el favor está contigo y la gracia está contigo, papá Dios te va a responder, porque de ti no se ha olvidado. Amén, amados. Y número 5, ahí en el versículo 12 dice: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. El verso que sigue, por favor. Pero Ana, esto es impresionante. ¿Está oyendo la palabra, Ana? Sí, ah, bueno. ¿Cuántas Anas hay aquí? Levánteme la mano las que se llaman Ana en el registro. Ana, usted ya en su vida vuelve a ser la misma después de hoy. Sí, Anita, usted es Mayorga, nunca más después de este mensaje ya cambió. Anita también, ¿alguien más? ¿O hay otra Ana? Ana de nombre registro. ¿Usted se llama Ana en el registro? Allá, aquella princesa que está allá también. Ok, ahora los que están en el registro y las que estamos registrados en el cielo, ¿dónde están las Ana en esta iglesia? Todos somos Ana. ¿Dónde están los favor en esta iglesia? ¿Cuánto favor van a venir este próximo sábado a la reunión de favores? Gloria a Dios. ¿Dónde están los favores que vamos a venir el sábado a la reunión de favores en esta iglesia? ¿Y dónde están las gracias que van a ir a un retiro poderoso en agosto y se van a topar con un Dios de gloria? Alguien denle un aplauso fuerte. Dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. Vamos bien fuerte. ¿Y qué dice? Pero Ana hablaba en su corazón. Dios es tan grande. Ana hablaba en su corazón y solo se movían los labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo, ¿por qué? Por ebria, que Elí no estaba en nada, hermano. Verso que sigue. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo vas a estar ebria? ¿Qué sacerdote tan carnal, hermano? Benditos. No crea que todo el que se llama pastor es espiritual. No crea eso. Dice: ¿hasta cuándo vas a seguir borracha? Digiere tu vino. Verso que sigue. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Dios. Le voy a decir algo. Este no es el punto, pero Dios me lo mostró ahora en la mañana. Yo tenía el mensaje listo desde anoche, y en la mañana lo estudié y Dios me mostró esto. Y ahí están. Usted puede probarlo. Hermano, ese concepto que tienen algunas personas de que no me importa lo que opine el pastor mientras yo esté bien con Dios, eso no es bíblico. Porque Ana se ocupó de que su testimonio se mantuviese bien con su sacerdote. Lo voy a dejar ahí. Creo que está demasiado claro. No, a mí no me importa lo que diga el pastor. ¿Está segura? ¿Está segura? Le voy a decir por qué es importante que tú también guardes tu testimonio entre tus pastores. El verso que sigue. Verso que sigue. No tengas a tu sierva por una mujer impía. Está cuidando el testimonio. Yo no quiero que mi pastor piense que yo soy una mujer alcohólica. Soy una mujer atribulada, he derramado mi alma, he sufrido, he pasado momentos duros. Pero pastor Elí, yo no quiero que usted piense que yo soy una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y mi aflicción he hablado hasta ahora. El verso que sigue. Entonces el hombre en el cual ella cuidó que su testimonio no se dañara le respondió y le dijo: ven paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Verso que sigue. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de ¿quién? De Dios, del sacerdote. Para los que dicen: yo no tengo que sujetarme a nadie, eso explica muchas cosas. Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, cortó el ayuno y no estuvo más triste. Verso que sigue. Y levantándose de mañana, ¿qué seguía haciendo ella? ¿Qué seguía haciendo? ¿Ya tenía el hijo? No. ¿Pero qué tenía? Una palabra de Dios en los labios de su sacerdote. Adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Rama. ¿Y qué pasó? Y el Cana le dijo: baby. ¿Qué le dijo? Se me alista. ¿Sabe qué le dijo el Cana? Se adelantó Navidad. Hoy es Nochebuena, gloria a Dios. Perdón a los jóvenes y a todos los solteros, ¿sabe? No es, perdón. Y le dijo: fueron a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Dios también se va a acordar de Maranata Heredia. Aleluya. Dios también se va a acordar del que cuida su testimonio. Dios se va a acordar del que tiene una buena relación con su sacerdote. Yo no sé si usted va a decir amén eso, porque el que tiene una buena relación, la palabra de Dios en los labios de su sacerdote,
tiene el poder de hacerte fértil, de hacerte productivo y de multiplicar lo que Dios a ti te ha dado. Si va a aplaudir, alguien denle un aplauso al Señor. Dale gloria, aleluya. Alguien diga conmigo, gloria a Dios. Diga gloria a Dios. ¿Será por eso que hay palabras que la gente recibe del sacerdote? Mire,
se subió el audio.
Mire, imagínese que un sacerdote carnal que no estaba en nada, su palabra tuvo poder de romper la esterilidad en un vientre infértil. ¿Cuánto más tendrá la palabra en la boca de un hombre de Dios que está conectado con Dios? Alguien me está oyendo. Está conectado con Dios. Y que, como dijo aquella mujer, he visto que la palabra de Dios es verdad en su boca. Mire, ahora que viene mi pastor David, el jueves 21. Ese es un hombre conectado con Dios. Y los vientres que vengan aquí, ¿qué palabra puedo usar? Bueno, en celo. Como cuando la perrita de la casa está en celo. Esa muchachita, esa perrita no se queda quieta. Es una cosa pero tremenda. Hay que ponerle un calzoncito y casi que amarrarla porque no se queda quieta. Los que vengan con su vientre en necesidad, la palabra que el sacerdote soltará ese día, muchos de aquí serán preñados por el poder de Dios. Y aquí los que se congregan con el hermano Jeffrey, con el pastorcito, si su vientre está abierto, necesitado, no se rinde, ayuna, ora, cuida su testimonio y cree la palabra, Dios se acordará de ti como se acordó de Ana. Y número 5, pastor, ese no era el 5. Sí, ese no era. Y número 5, versículo 11. E hizo voto diciendo, léalo conmigo, diciendo que no oigo. Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. No oigo. ¿Yo qué? Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Levante la mano conmigo y diga, yo no me voy a rendir. Levante su mano y diga, yo voy a ayunar. Diga, yo voy a adorar y me voy a quebrantar en su presencia. Diga, no importa cómo me sienta, yo voy a orar. Y número 5, diga, yo voy a hacer un voto a Dios. Ahora, inmediatamente que yo menciono que ella hizo un voto, ¿cuánto lo están leyendo? Y que el pastor no está inventando, está en la misma enseñanza de Ana. Diga conmigo, hay algo en el voto a Dios. Diga, hay algo en el voto a Dios. Ahora, no piense solamente, hermano, en la parte económica. No piense solo en eso, porque el voto se enseña en todo lado cuando tiene que ver con la economía. No piense en plata ahorita, eso ahorita no es importante, pero es una realidad. Una de las cosas más poderosas al alcance de una persona, escuchen, una de las cosas más poderosas al alcance de una persona infértil, estéril e improductiva es hacerle un voto a Dios. Pastor, ¿y cómo se hace un voto? ¿Alguien algún día ha hecho un voto en su vida? Y ha visto la respuesta. Hay varias personas. Tú vienes delante de Dios. Señor, yo vengo haciendo un voto delante de ti. Hasta el día de hoy no he podido ver X cosa. No he podido recibir X cosa. No tengo trabajo.
no me llaman, no se me quita este dolor. Yo hago un voto delante de ti. Si tú me das esto, ¿qué dijo Jabes? Si me dieras bendición. ¿Qué dijo Jabes? Si ensanchares mi territorio. ¿Qué dijo Jacob? Si tú vas conmigo y me bendices, y esto, y no me falta el pan y esto, yo te voy a dar esto. ¿Qué dijo Ana? Si tú me das un hijo, yo te prometo, Señor, que yo lo voy a consagrar a ti. Y ese voto movió a Dios. El voto tiene el poder de mover el favor y la gracia y activarse sobre tu vida. Alguien me regala un amén en esta casa. Yo dije, alguien me regala. Ahora, nunca haga un voto y no lo va a cumplir. Porque mejor hubiera sido, dice Eclesiastés, que no lo prometieras. Y no, que prometiéndolo no lo cumplas. Y dice Eclesiastés que cuando tú haces un voto y no lo cumples porque le hiciste a Dios promesa, haces enojar al ángel que está delante de ti. ¿Alguien está aquí conmigo? Yo lo reto a la persona que no tiene trabajo. Dígale al Señor, si tú me das un trabajo, yo te prometo que te voy a ser fiel. Dame un trabajo que me permita congregarme, y te prometo que no voy a faltar a ninguna reunión. Y prepárese, cómprese ropita linda, porque le garantizo, lo van a llamar. Porque el que a Dios le hace voto, Dios se glorifica, Dios responde. Y le voy a demostrar que Ana lo cumplió. Versículo 22 y termino. Pero Ana no subió, sino que le dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allí para siempre. Porque lo que Dios te da no es tuyo siempre. Pónganme atención. ¿Alguien recuerda cómo oraba Ana? Lo acabamos de ver. Dice que Dios miraba su corazón y solo movía los labios. Pero en el capítulo 2, después de ese evento, hay una Ana transformada. Y es cuando se escribe el cántico de Ana. Un cántico que los que hemos leído la Biblia, bendice generaciones. Aquella mujer triste que solo movía los labios, ahora es una mujer con autoridad, con fuerza, y proclama a voz alta lo que ella cree de su Dios. La que solo movía los labios, cuando se le activa la gracia y se le activa el favor, ya no solamente mueve los labios, ya profetiza, proclama y declara lo que Dios es para ella. Levante sus manos conmigo. Diga: mi Samuel. Dígalo: mi Samuel viene y yo profetizo.